Bien, pues ya estamos grabando la sesión. Buenas tardes, soy Manuel Barea, profesor doctor en el Centro Asociado de la UNED en Cádiz. Estamos ahí conectados a Ana Alicia de Paz, Antonio Morales, ya conocidos alumnos, Aroa Ramos, Antonio Sánchez, Jefe Gallego, Francisca Valero, José Saavedra, Leire Arrieta, M. Cordero, Manuel Rivas. Me suena mucho de vuestros nombres y apellidos de otras asignaturas. Un placer tenerles de nuevo conmigo en esta tutoría de Evolución Humana 2, curso 2024-2025, con este manual que tenemos en pantalla, Antropología Biosocial, de la profesora Eugenia Ramírez Goicoechea. Vamos a tener tutorías cada martes de 6 a 7 de la tarde, y será un placer atenderles. Todas las tutorías van a ser grabadas. Al día siguiente van a tener a su disposición las grabaciones en el foro Ágora, que les ruego que atiendan. En ese foro se podrán comunicar conmigo para cualquier duda que les sugieran, que tengáis. En primer lugar, les recomiendo que lean la guía de curso del equipo docente, que la lean. Y vean cómo el manual básico es este, básico y único. Básico y único. Un manual muy interesante. Entiendo que ya han Evolución Humana 1, que es previo. Evolución Humana 1 es una asignatura previa a esta, de Evolución Humana 2. Algunos quizás la hayan cursado conmigo, pero es fundamental. Aquí tenemos que trabajar nueve temas. Nos va a dar tiempo de darlos todos a lo largo de las tutorías. Los finalizaremos con tiempo. Iremos al ritmo de prácticamente uno por sesión. Si es largo, lo dividiríamos en dos, porque no conviene correr, sino asimilar una cantidad de conceptos nuevos, posiblemente para muchos de vosotros y ustedes, en relación que son conceptos muy relacionados con la biología y con cuestiones nuevas. Porque esta asignatura nos aproxima un poco a los nuevos avances en biología, biotecnología, genoma, ADN. Y todo lo demás. En ese sentido es muy interesante y tiene, vamos a ver, un vocabulario nuevo. Yo, como sugerencia, me permito ya sugerirles de antemano. A ver, si ustedes abren el manual, y si lo tienen a mano, y se van al índice, no sé si lo tienen a mano, ¿lo tienen a mano o no, por favor? Sí. Vale, fenomenal. Váyanse al índice, por favor, antes de comenzar la explicación del primer tema. Da igual, da igual. Los que no lo tengan, da igual, pero ya tienen mi sugerencia. Si vamos al índice, fíjense, pensando y repensando, el capítulo 1, Antropología y Evolución Humana. Actualidad de los estudios de evolución humana. Y fíjense en el punto 1.4. Interdisciplinaridad, hibridación. La evolución como campo de batalla. Las teorías sintéticas, el neodarwinismo. El capítulo 3. Epistemologías y paradigmas. Una visión sistemática, dinámica y completa. Eso en sí mismo ya es una visión de la asignatura. Una visión sistemática, dinámica y compleja. Capítulo 4. Evolucionismo no adaptacionista. Eso es una afirmación. Es un epígrafe y es una afirmación. Tal como lo concibe la autora. Un evolucionismo no adaptacionista. El organismo como agente de evolución, punto 4.5. Evolución, biología y desarrollo, filogenia y ontogenia, familiarícense con esas palabras. La vida en marcha, la epigénesis, también, palabra incorporar. Fuentes no genéticas de la variación. Hay variación cuya fuente no es genética, que hablan de la plasticidad fenotípica. Esos son afirmaciones. Tiene que formar parte de nuestro discurso y de la herencia epigenética también hay que hablar. Naturaleza y cultura, de lo universal a lo particular y otros dualismos. La economía política y sociocultural, del cuerpo y el bienestar. Naturaleza, cultura y sociedad y sus relaciones ontopoyéticas. Esto está en el epígrafe 6.3. Y luego en el punto 6.4, cultura y evolución, que es una preocupación moderna, se ha intentado neodarwinizar la cultura, error, la cultura no se hereda, afirmación, la cultura no es un factor de la evolución humana, es arte y parte de la misma. Es decir, que todos estos epígrafes que vamos a ir viendo a lo largo de los epígrafes forman parte de nuestro discurso. Y muchos de los epígrafes son afirmaciones de la línea y, digamos, de la línea académica del equipo docente. Y nos valen para incorporarlo a nuestro discurso de cara a la expresión en el examen escrito. Y como sabemos es una hoja, papel y lápiz y a escribir. Entonces tenemos que dotar nuestro discurso antropológico en evolución humana 2 de todas estas palabras y formulaciones y afirmaciones. ¿Queda claro esta parte de preámbulo, por decirlo de alguna manera? Lo iré repitiendo a lo largo de cada uno de los capítulos. Esto es una presentación, pero como voy a ser reiterativo en este sentido. Porque es cierto, si nos van a dar un espacio tasado para escribir, y no tenemos mucho espacio, conviene que cada palabra que digamos sea una palabra enormemente técnica y llena de contenido antropológico y evolutivo. Y esa es la clave. Que cada vez que escribamos seamos capaces de hablar en esta jerga que os he dicho anteriormente. Y que formen parte de nuestro discurso. No palabras vacías, sino palabras llenas de contenido semántico evolutivo. ¿De acuerdo? Bien, este es el plan de este primer capítulo, Antropología y Evolución Humana. Sí, dentro del manual, sí. Todas. El manual es el libro básico y único, que se puede ampliar a título personal con el resto de las lecturas que nos sugiere el equipo docente. Si os queréis... Si queréis, la puedo comentar, ¿no? Bibliografía básica, el manual, ¿vale? Complementaria, Arzuaga, Ayala, Bermúdez de Castro, que sonarán de Atapuerca, ¿verdad? Cela Conde Ayala, Cabal y Forza, Darwin, por supuesto, Doug Dawkins, el genio egoísta, hay muchísimas. Conviene que siempre que podáis leáis los títulos de la bibliografía, no implica leerlo, pero que suenen esos autores, porque si en una pregunta citáis a un autor, subís. Y yo en un epígrafe cito a Darwin, o cito a Velasco Maillo, o cito a Ramírez Goicoechea, o cito a Lewontin, o cito a Leroy Durham, o cito a cualquiera de ellos que vamos ir viendo capítulo a capítulo, evidentemente implica que tenéis noticias de por dónde va la investigación en evolución. ¿De acuerdo? Bien, si no tenéis más preámbulos y más preguntas previas, podemos entrar ya a desarrollar el tema 1, antropología y evolución humana. Unos PDF. Es posible. ¿Dónde lo has visto eso, Antonio? Vamos a ver, un momentito. Voy a entrar en la asignatura. Hay una carpeta de documentación, ¿eh? La carpeta de documentación, en la pestaña contenidos. Habrá una PEC en abril de 2025, voluntaria, ¿de acuerdo? Hay una carpeta de materiales de apoyo también. Lo tenéis todo esto en el foro Ágora. ¿De acuerdo? En el foro Ágora, donde está la documentación. Echadle un vistazo, a lo que os interese. ¿De acuerdo? Hay un PPT anexo. Y varios documentos en PDF. Miradlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Efectivamente, sí. Lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Iremos viendo estos artículos más adelante. Ahora vamos a comenzar, si os parece, comenzamos ya con este artículo de este primer tema. El capítulo 1, la introducción. Nos habla de la actualidad de los estudios sobre evolución humana. Actualidad, habría que decir, hombre, llevamos ya muchos años sobre evolución. Pero bueno, no cabe duda de que lo leemos en la prensa, en la radio, en televisión, en artículos de interés, National Geographic, ¿verdad? Por ejemplo, muy interesante, en Science, Natura, que hay un interés en los orígenes de la humanidad desde una doble vertiente. Desde la genética, la genómica y la biotecnología, que enfatiza los orígenes biológicos, y aquí ya hay un primer toque de atención, con un énfasis en lo heredado, contra lo que está en contra la autora. Focalizar tanto la genética, la genómica, la biotecnología, en lo que nos viene, ese énfasis en lo heredado, no está la autora de acuerdo con ello. Porque parece ser que todo nos viene dado y no tenemos agencia de nada. Y nosotros sí somos capaces de modificar, ¿vale? En la ontogenia, en nuestra vida. Por eso, por una parte, una doble vertiente. Genética, genómica y biotecnología. Énfasis en los orígenes biológicos, criticable. Enfatizando lo heredado. Y por otra parte, la vertiente de nuestros orígenes prehistóricos. Lo que tiene que ver con la filogénesis y la evolución de nuestra especie, cómo hemos ido progresando en formas de vida y las relaciones con primates actuales, lo que se conoce como primatología. El panorama en nuestro país el panorama en España, página 25, pues es desde una interdisciplinariedad, una palabra que tienen también que incorporar, interdisciplinariedad en los estudios sobre la evolución. Quédense con esta palabra, por favor. Incorpórenla, interdisciplinariedad. No estamos solos ni podemos progresar solos. Los antropólogos, si no nos ayudamos de otras disciplinas. Interdisciplinariedad en los estudios sobre evolución. Por ejemplo, la arqueología, la paleoarqueología, la prehistoria, la paleoantropología, la biología. Estamos inmersos en el trabajo conjunto de lingüistas, la antropología lingüística, de neurocientíficos, de etólogos, comportamiento, de primatólogos, primatología, psicólogos comparados, psicología comparada, médicos, filósofos de la mente y de la biología, politólogos, economistas, la economía política, nutricionistas, que comemos. Vean la nota 1, página 25, y les ruego que se familiaricen con estos autores y corrientes citados en esta nota. El epígrafe 1.2, antropología social y ciencias evolutivas. Nos desarrolla aquí este epígrafe el lugar que ocupa la antropología social y cultural en el panorama de las ciencias evolutivas y la multitud de procesos que concurren, como tenemos en la página 26. Multitud de procesos que concurren. Socialización, relaciones sociales, grupalidad, todo ello. Son abordados, todo ello, de manera limitada por las disciplinas evolutivas. Todos estos procesos se están abordando de una manera limitada. Por una parte, por la falta de datos que se tienen, y se va progresando en ello, y por otra parte, por la falta de una teoría de lo sociocultural. Así que hay necesidad de un escenario dinámico y cambiante. Dos nuevas palabras importantes, dinámico y cambiante, es la conclusión de lo humano sociocultural. Otra palabra interesante, humano sociocultural. Para la autora, esta es la tarea pendiente de la antropología social y cultural. Causas. Y aquí vienen los fantasmas, lo negativo. Causas de que no hayamos construido todavía un escenario dinámico y cambiante que conjugue lo humano y lo sociocultural. Exceso de evolucionismo, causa. Neodarwinismo, otra causa. Y de sociobiología. El exceso de evolucionismo, neodarwinismo y de sociobiología han frenado llegar a un escenario nuevo. Por lo tanto, son criticables. De ahí la necesidad de incorporar a la antropología social los aportes de la ciencia y unirlos, ciencia algo que se ha olvidado en la antropología, y unirlos a la experiencia de nuestra disciplina. Es decir, comprender el papel de lo cultural en la evolución humana para comprender los complejos procesos evolutivos que han dado lugar a nuestra propia especie. Procesos evolutivos que nos han caracterizado y singularizado como seres socioculturales. Finaliza este epígrafe 1.2 con una aseveración muy interesante. Nuestra humanidad, lo que somos, no es un punto de llegada biológico. Sí, nos perfeccionamos biológicamente y después viene lo cultural. No. Hay complejidad y complementariedad. Lo biológico va unido a lo cultural está presente desde el principio en el ser humano. El punto 1.3 es definido a la búsqueda del objeto perdido, las culturas. Las, en plural, culturas. La cultura, las culturas. Este es el objeto perdido, que tenemos que recuperar frente al énfasis en la biología, que hemos dicho antes. Las necesidades de la antropología social para acceder a programas de conocimiento sobre la evolución humana son imperativos. Acceder a programas de conocimiento sobre evolución humana. En primer lugar, la crisis de representación de la antropología. Esto es el postmodernismo en la antropología. Una corriente que surgió en los años 60, sobre todo en la antropología norteamericana, que hemos estudiado en Historia de Antropología 1. Crisis de representación, el postmodernismo. La interpretación de las culturas como textos. Aquí el abanderado es Clifford Geertz, Clifford y Marcus. Estos antropólogos norteamericanos dijeron que lo máximo que puede hacer un antropólogo es interpretar la cultura como si fuera un texto, casi de manera literaria. Esto llevó a que se cuestionase el objeto de la disciplina. Estos autores norteamericanos cuestionaban cuál era el objeto de estudio de un antropólogo. Se criticaron a los antropólogos clásicos, a Malinowski, a Radcliffe Brown, a la antropología vinculada al imperialismo. Se deconstruyó y se criticó el objeto de la disciplina. El objeto de nuestra disciplina era la cultura. Y la labor de los antropólogos era desreificar, deconstruir, desencializar nuestra disciplina. Desenmascarar discursos ocultos bajo las agencias de poder. Desenmascarar los poderes y la institucionalización académica y políticamente interesada de la diferencia y del otro, construida desde las academias, muchas veces mediatizadas por el poder político infiltrado en universidades y los fondos de la CIA. Estamos hablando de esa época de la antropología norteamericana, años 60-70. Antropólogos al servicio del imperio norteamericano. Y había que deconstruir todo esto. Ahí surgió la crisis de representación de la antropología. Esto va a dar paso a nuevos discursos de la antropología social y de los antropólogos y antropólogas, que se apropian del concepto de cultura por otras disciplinas conexas también. Parecía que los antropólogos eran los únicos que podíamos hablar de cultura. Y vemos que no, que otras disciplinas conexas, como tenemos en la página 28, se apropian del concepto de cultura. Fíjense, se apropia la sociobiología, ecología behaviorista, la memética, neodarwinista, la psicología, la biología del desarrollo, la etología, la teoría, la psicología cognitiva. Todas estas se están apropiando de un concepto que creíamos que era solamente nuestro. De ahí la interdisciplinaridad. Y todas ellas, estas nuevas disciplinas, los interpretan desde sus propios paradigmas. Y en cambio, nosotros, los antropólogos, que es lo que dice la autora, la antropología, nos exorcizamos, nos damos golpes en la espalda, nos maltratamos con la reflexión que ha llevado a la crisis de representación antecitada. Cuestionar el objeto de nuestra disciplina. Nosotros lo cuestionamos y otras disciplinas se apropian de ello. Por lo tanto, lo que propone la autora es ir hacia una antropología sociocultural. Esto ya lo habían dicho Fortes, Ingold, apunten estos nombres, Ingold, Tim Ingold, lo menciona muchísimo la autora a lo largo de todo el manual, hasta el punto que la autora ha sido discípula de Tim Ingold, por lo tanto anoten, Meyer Fortes, Tim Ingold, Díaz de Rada, profesor de Orné, Velasco, Honorio Velasco, profesor de Orné también, una antropología sociocultural es el camino. Procesos socioculturales que interpreten la antropología como un proceso dinámico, un proceso no lineal, también no lineal, apunten esta expresión, un proceso no lineal de creación y de reorganización de las condiciones de existencia de los seres humanos. Por lo tanto, hablamos de discontinuidad del Homo sapiens sapiens del resto de su cadena filogenética en términos de emergencia. Otra palabra, emergencia. Y somos capaces de constituir un entorno mediante la recursividad, la reflexividad y la transformación continua. También, en esta misma línea de nuevos discursos, para crear el sujeto perdido, la importancia de procesos biopsicosociales. Otra palabra, otro palabra, biopsicosociales y biopsicosocioculturales también. Estos procesos de constitución y producción de nuestra propia humanidad. Nos construimos, enfatizando lo dinámico y procesual abierto. Dinámico y procesual abierto. Open-ended. Abierto hasta el final. Por ello, el concepto de cultura, eso es objeto perdido, está sometido siempre a discusión. En constante recreación. El concepto de cultura nunca está terminado, finalizado. No es axiomático. Está en perpetua renovación. Está clara la orientación naturalista de la autora, pero no identificada con perspectivas objetivistas, relativistas o cuantitativistas al modo del conocimiento occidental heredado de los clásicos. Orientación naturalista. No tanto cuantitativista como cualitativa. Lo cualitativo es intrínseco de nuestro mundo, la cualidad, no tanto la cantidad. Luego, la investigación básica en antropología se basa en un trabajo epistemológico que genere conocimiento nuevo y teórico sobre lo sociocultural, sobre lo humano. Y esta investigación está basada en el trabajo de campo etnográfico, complementado con los datos que ofrecen otras ciencias colaterales de las que hemos hablado al principio, la arqueología, la paleoantropología, la psicología evolutiva, la etología, la primatología. Por lo tanto, reflexividad y objetivación del trabajo del investigador. Un ejercicio de autodeconstrucción. Autodeconstrucción, deconstruir. Siempre positivo para la disciplina. En esta línea enlazamos con la crisis de representación. Reconstruir el objeto de estudio. Y el punto 1/4, y finalizamos, renovarse o morir. Evidentemente, renovarse. Camino, la interdisciplinaridad. La hibridación. Estas palabras incorpórenla. Interdisciplinariedad, hibridación. Supone esto la necesidad, de acuerdo con el enfoque de la autora, de hacer una antropología más sensible a las contribuciones de otras ciencias colaterales. Es decir, redefinir paradigmas de nuestra tradición científica. Redefinirlo. Ir a nuestra tradición, buscar los paradigmas y redefinirlos, reconstruirlos, para restablecer, a esta autora le gusta mucho el prefijo re, no lo olviden, restablecer, reer de nuevo, ¿verdad? Restablecer un espacio empírico y teórico propios. En conexión con otras áreas de producción de saberes, la interdisciplinaridad de la que hemos hablado. Si damos este paso en nuestra disciplina, entramos en una antropología biopsicosociocultural. Otra palabra que tienen que incorporar a su acervo. Un momentito, por favor. Una antropología, como decía, entrar en una antropología biopsicosociocultural. Esto es fundamental. Una antropología biopsicosociocultural dispuesta a reinventarse constantemente. No está cerrada, decíamos antes, open-ended, sin renuncia a la memoria, a la historia. Hay que tener en cuenta lo que, de dónde venimos, sin duda ninguna. Pero que tiene que estar, tiene que ser dinámica, cambiante, modificable, reinventarse constantemente. Porque la antropología no debe obviar los aportes de la biología. No debe obviar los aportes de la biología. Es fundamental. Y sí, superar los paradigmas. Esta es una línea ideológica, ¿verdad?, que tenemos ya que asumir. La antropología debe superar los paradigmas del evolucionismo racialista, la raza. Superar los paradigmas de la sociobiología y del neodarwinismo. Hay necesidad de comprender lo biológico y lo orgánico, pero desde otras propuestas epistemológicas, como los aportes que han comentado Tim Ingold, los tenéis ahí ya, ¿verdad? Los aportes de Tim Ingold. Y también lo que ha aportado el relativismo cultural para contrarrestar los excesos de determinismo biologicista. El relativismo cultural ha frenado los excesos del determinismo biologicista. La biología nos condiciona. La biología, somos herederos de nuestra biología, del genoma, de la genética. No. Ahí ha aportado mucho el relativismo cultural para frenar la deriva biologicista. Ya lo dijo Clifford Gehr, en La interpretación de las culturas, libro que le recomiendo. La cultura como reguladora de una no humanidad atrapada en lo biológico. La cultura regula una no humanidad atrapada en lo biológico. Lo dice en La interpretación de las culturas. De ahí la necesidad de superar ese divorcio académico, sobre todo europeo, entre la antropología social, por una parte, y la antropología biológica, por otra. Como han manifestado Ingold y Hindley. Esta antropología social puede rechazar determinadas teorías biologicistas y evolucionistas. Sí, pero no puede ignorar los procesos biológicos. En contra de esas teorías, pero no se puede ignorar los procesos biológicos, cognitivos, evolutivos, en la constitución de lo humano. Tampoco podemos rechazar la interdisciplinaridad. Hay que atender a lo biológico y a lo orgánico como procesos mutuamente coimplicados con lo sociocultural. Vean la nota 8 de la página 31, por ejemplo, ¿verdad? Nota 8 de la página 31. Fíjense, dice la autora, salvando contadísimas excepciones, es de lamentar que la mayoría de los congresos y jornadas europeas de antropología social siguen reticentes a incluir simposios o paneles sobre evolución humana. Del mismo modo que numerosas reuniones científicas organizadas desde orientaciones neodarwinistas, contra los que está en contra la autora, excluyen sistemáticamente a los antropólogos sociales y culturales críticos con el determinismo genético y el evolucionismo que rima la selección natural y la adaptación. En esta nota 8 tienen ustedes muy claramente el perfil académico de la autora y por dónde va este manual, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando, por no perder el hilo, de renovarse o morir, interdisciplinaridad e hibridación. Otro aspecto interesante es los aportes desde la neurofisiología del conocimiento, que han suministrado información sobre la emocionalidad, el vínculo, la relacionalidad social y el papel de las hormonas en nuestra biopsicosocioculturalidad. Gran palabra, biopsicosocioculturalidad, que tiene que incorporar a su vocabulario. Y la ecología de la mente, de Bateson. Conexión de nuestra disciplina con programas de investigación multidisciplinarios, lo hemos dicho, interdisciplinaridad, lo tienen en la página 32, e intersectoriales, multidisciplinares e intersectoriales. Por ejemplo, los avances con biosex, biorracismo, y las relaciones con la representación y el poder. Cuerpo, poder, sexualidad, raza, vean la nota 9 de la página 32, la extensa nota 9 de la página 32, interesantísima, sobre neuroantropología como subdisciplina antropológica. Superación de dualismos obsoletos. Esto es una constante en este manual. Superación de dualismos obsoletos. Naturaleza frente a biología. Sociedad frente a cultura. Cuerpo frente a mente. Superación de estos dualismos porque ya no tienen sentido. Hay naturaleza y cultura. Hay sociedad y cultura. Hay naturaleza y biología. Hay cuerpo y mente. Se coimplican. Por ello, hay que ir hacia, propone la doctora, hacia una biología no genéticamente determinista. Otro axioma. No genéticamente determinista. Una antropología renovada teórica y prácticamente. Esto nos proporcionaría comprender los procesos y factores socioculturales, tanto en su especificidad fenoménica como en su relación compleja con otros procesos evolutivos. Y no como subproductos de la evolución genética, que sería algo así como el determinismo genético. Finalizamos. Finaliza la doctora. Si la antropología, nuestra disciplina, considera los aportes de otras ciencias, es decir, interdisciplinariedad, estas ciencias, viceversa, ¿verdad? Estas ciencias deberían integrar el trabajo de los antropólogos y antropólogas socioculturales. Lo que hemos dicho en la nota 8. Reciprocidad. Superar los paradigmas deterministas y dualistas sobre la evolución en general. Pero sobre todo, sobre la evolución humana en particular. Y yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta exégesis de este tema 1, antropología y evolución humana. ¿De acuerdo? No sé si me he sido claro, lo he intentado en esta clase de hermenéutica, de explicación. ¿Todo claro? Sí. Al principio sí. M. Cordero, al principio sí. Tiene paciencia, ¿eh? Poco a poco iremos revisando los temas. ¿De acuerdo? Usted, claro, pero... Hombre, yo ahí no entro. Yo lo que trato es de ser... de interpretar. Lo cual no quiere decir que yo acierte, ¿eh? Cuidado. A vosotros. A vosotras. Os agradezco a Ana Alicia de Paz, Alberto Fernández Mariño... Te sale como nombre Alberte, no sé si es Alberte, Fernández Mariño, Antonio Morales, Aroa, Ramos, Antonio Sánchez, F. Gallego, Francisca Valero, G. Malvear, J. Saavedra, Leire Arrieta, M. Cordero, Manuel Rivas, gracias a todos por estar aquí conmigo, compartir la clase. Ah, Alberte, ah, perfecto, perfecto, pensaba que era un error, estupendo, Alberte, pues nada, siempre se aprende. Gracias a vosotras y a vosotros. Ya, como os decía, volvemos a verlo el martes y ahí hablaremos de segundo de los temas del capítulo 2. que os digo, pensando y representando evolución. Un breve recorrido, ¿vale? Pensando y representando evolución. Eso es lo que vamos a ver. Pues muy bien. Bienvenidos, bienvenidas al curso y vamos a disfrutar de la asignatura. Hasta el martes a todos. Si no tenéis nada más, cerramos conexión. ¿Os parece? Cierro, ¿eh?